Franco Magno Blog y Langaria.net presentan Comics Army. Ya estamos aquí de nueva cuenta en Comics Army, capítulo 13, temporada número 3. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Hemos grabado consecutivamente en 3 semanas. Algo que no habíamos hecho en todo el año. O sea, increíble. Y estamos de vuelta en esta ocasión grabando desde Carnes Asadas Rubén. Muchas gracias por darnos posada, por permitirnos agandallarnos una mesa durante casi 2 horas y comer nada más durante media. Ya no soy yo el dueño, ¿no? En esta ocasión tenemos muchos temas muy interesantes, acompañado nuevamente por el espectacular, sensacional, despampanante y nunca bien ponderado Brian Michael Bendis, Bishop. Muchas gracias. El día de hoy tenemos invitadas muy especiales, muy, muy especiales. Y creo que el que debe tener el honor de darles pie y micrófono peludo, pues eres tú. ¿Cómo estás?
Micrófono peludo, ¿lo dices por qué? ¿Porque es mío?
Porque tiene pelos.
Pues sí, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición o emisión, bueno, las dos, ¿no? De Comics Army. Últimamente, ¿te has dado cuenta? Tengo 3 semanas, como que me falla el español. Es que mi idioma nativo en realidad es el sueco, pero sí, con el tiempo, como, sí, que claro, el cabello largo y lo güero, ¿verdad? Sí, con el tiempo me vine a vivir a México, me cambié de nombre por Brian y pues ya, las cosas han ido cambiando. Ya parece que mi idioma nativo es el español, pero no es cierto. En realidad, lo mío es el sueco. Ya estoy empezando a divagar otra vez. Es otra de las cosas que tenemos en este programa. Primero no hablamos de nada, divagamos todo el rato, pero no hablamos de nada, o sea, divagamos porque no hablamos de nada. Si habláramos de algo, Paco, es que no divagáramos. Es lógico, mira, si hablas de algo es que no estás divagando, pero si divagas es que no tienes tema, como hoy que no tenemos tema y por eso vamos a divagar durante media hora.
Espero que tu carnal edite todo lo que acabas de decir, ¿eh? Que le haga así, así para abajo. Oye, pues en esta ocasión, ya que Bishop no quiso presentar a nuestras invitadas y nada más está haciendo pato, lo voy a hacer yo. Generalmente tenemos la idea de que la gente que lee cómics o le gusta la ciencia ficción está sola en el mundo y no tiene más compañía más que su Nintendo y su tele. Y no tiene más. Si acaso tiene algún amigo para jugar las Tortugas Ninja o Street Fighter, pero no hay más. Pero en el caso de Bishop, a pesar de lo que mucha gente dice, sí tiene madre y tiene hermana y las trajo al programa para demostrarlo. ¿Cómo están la mamá y la hermana de Bishop?
Muy bien, gracias.
Ahí están, para que vean que se rompe el mito de que Bishop había nacido de un huevo, de generación espontánea, o que lo habíamos bajado de internet. No, sí, nací de huevo. Sí tiene una raíz, y en esta ocasión, porque Bishop me habías comentado de que el día de hoy grabábamos con un familiar tuyo, y yo pensé, pues vamos a grabar con tu papá postizo, don Cuacarraquear, o sea, el que te paga. Pero no, sí venía tu familia consanguínea. Pero bueno, muchas gracias a las damas que nos acompañan. Muy importante siempre la presencia femenina, porque eso hace que el programa pues no sea tan entre dos cuates hablando. Es como raro, ¿no? Es como, ya sabes, muy Lady Gaga. Es como tu novio, el ingenierillo. Ahora, Bishop, traes temas muy interesantes en esta ocasión. Sería importante dar pie a ellos porque luego los escuchas se quejan de que nos la vivimos pajareando y no decimos nada y que terminamos hablando hasta de los horóscopos a veces. Y no de Durango, yo sabía que iba a decir eso. No de Durango, sino de que tú qué signo eres, Ofiuco, sanitario, eres Ofiuco, o sea, ya escuadraste todos. No, ya en serio, Bishop, tenemos un tema muy interesante, la gente ha pedido mucho de las recomendaciones de cómics indie y claro que me imagino que vas a hablar de algo así, ¿verdad?
Por supuesto que no, es la primera vez en todo el año que no traigo nada de cómics indie y... Vas y presentas el tema como cómic sin de veras, estás muy mal tú. No, traigo un tema un poco diferente. Ayer estaba en la oficina, porque sí, A, sí trabajo. B, trabajo en una oficina. Mucha gente no lo cree que trabaje. Bueno, yo tampoco sé si trabajo. Voy a una oficina. Voy a una oficina, estoy allí, al parecer me pagan. Lo cual es bueno, porque eso permite que podamos desayunar y podamos pagar por el desayuno. Ya otra vez estoy divagando, ¿qué me pasa? Es que me desperté muy temprano hoy. Ok, focus. El tema que hoy tenemos para ustedes nos costó mucho. Lo que iba. Estaba en la oficina. Por algo te decía yo en la oficina. Sí, estaba en la oficina y no sé si recuerdan, por ahí del capítulo 4 o 3, tuvimos un invitado en el programa que era el amigo Holy Diver, que hizo una imitación a la perfección del Ferras. Sí, es la bebé sola de ramas, el mismo. Y pues nos comentaba por medio del chat de Facebook. Yo no tengo Facebook. Facebook me tiene a mí, es diferente. Me decía, oye, fíjate que me encontré esta nota y está buena. Y era sobre un par de mitos o leyendas de los cómics. Y los corroboraban o bien los descartaban. Se me hizo interesante, dije, bueno, vamos buscando un poquito más que los que están aquí. Y me encontré algunos más que creo que sería importante rescatar. Como por ejemplo, Paco, sin ver la pantalla. Muy bien. ¿De qué color es Hulk?
Por dentro o por fuera.
Primero por dentro y luego por fuera.
Rosita y verde.
Rosita y verde, bueno, más bien como rojo y verde porque tiene sangre, ¿no? Bueno, aunque la sangre es verde también de Hulk. ¿Es azul? Bueno, la de Hulk, ¿no? Bueno, no sé. Bueno. El punto es, bueno, mi mamá dice que sus venas son verdes, así que bueno, muy bien. Sí, también las mías, ¿por qué estamos divagando otra vez? Pues no, Paco, originalmente el color de Hulk no es verde, es gris. ¿Recuerdas aquella saga del Hulk gris donde se separan los personajes de Hulk y demás?
Sí.
Muy bien, pues en esa saga vimos a un Hulk gris, que era el color original debido a que fue ideado por, no me acuerdo quién era el que lo estaba escribiendo, si fue Stan Lee. Stan Lee lo ideó como gris originalmente. Ditko hace de hecho los trazos en gris, todo el rollo. Al momento de pasarla a la imprenta, por la pésima separación de color que había, el pésimo proceso de separación de color que había en ese momento, no podían dar con ese gris. Y no podían. Entonces, sin decir ni agua va, deciden hacerlo verde. Entonces salió como Hulk verde y no como Hulk gris, que era el color que originalmente se había planeado para él.
Increíble, bicho. Es el Patty Chapoy de la investigación del cómic. Es cierto, la primera intención de los editores de Marvel, no por gusto, lo que pasa es que, y va a sonar una historia conocida, la tinta gris era más barata porque era un degradado del negro. Entonces les costaba más barato hacer un personaje en color gris, y el verde era más caro porque sí tenía que pasar el proceso de RGB, ¿no? Que es la combinación de colores. Lo que pasa es que la imprenta la regaron, era muy mala la calidad, nunca dieron con el tono de gris, y por irlo a la y se va, lo mandaron verde. Curiosamente, el personaje ha sido muy popular y muchos de sus apodos del Hombre Increíble en México, como se le conoció, pues ha sido el Gigante Esmeralda, todo relacionado con el color verde, pero Campanita también, pero curiosamente en encarnaciones posteriores sí lo han mostrado en color gris. Digo, ya estamos en gris, en rojo, en amarillo, entonces, pero es un origen curioso, fíjate, como un error de imprenta termina por definir el destino de un personaje y hacerlo famoso. Creo que ya no sería muy difícil imaginarnos Hulk como Bruce Banner, pues de otro color.
Efectivamente, y eso en realidad, uno dice, qué curiosa esta historia, pero no lo es tanto. Ha pasado muchas veces que errores de imprenta terminan haciendo que cambie todo el cómic, o bien errores de dedo, errores de que se les olvida hacer algo, son los que terminan haciendo que el cómic hasta tenga éxito. Tal vez por ese pequeño error es como lo que se necesitaba para que se distinguiera entre todos los demás hombres en mallas que andan por ahí, ¿no? No andan por ahí, que caminan, pero no por ahí. Bueno, es lo mismo. Wolverine, mi querido Paco. Mucha gente piensa que Wolverine, por añadidura o por naturalidad o por naturaleza o como sea que se diga, la traducción es lobezno. No es así. No es ni lobezno, ni glotón, nada por el estilo. La traducción al dedillo sería un carcayú. Sí, aunque me veas así, es carcayú. No le pusieron así, pues, seguramente porque no tiene el mismo punch que lobezno, o glotón, o aguja dinámica, o el innombrable, o todos los nombres que ya hemos comunicado sobre el origen, bueno, sobre la denominación de Wolverine. Sin embargo, originalmente el plan para lanzar a Wolverine, recordemos que Wolverine originalmente era villano de Hulk precisamente, era, lo iban a hacer un carcayú, o sea, un Wolverine mutante, o sea, no iba a ser un hombre que mutaba, sino un animal que mutaba para convertirse en hombre. Ándale, como las tortugas ninja, efectivamente. Sin embargo, al momento de llevarlo a la editorial, a Marvel, en Marvel dijeron, ¿sabes qué? Pues fíjate que se me hace que está muy chido, pero el público no está listo todavía para ese tipo de historias de un humano que termine evolucionando a hombre. Digo, no hay problema que un hombre termine evolucionando a una criatura del pantano, pues no hay problema, sigue siendo hombre. Pero esto no es un hombre originalmente y la gente le podría resultar ofensivo. Es del diablo, efectivo, como Pokémon es del diablo. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a cambiarlo, un hombre que tiene cierta mutación, vamos a replantearlo completo. Y lo replantearon y pues quedó el producto que hoy conocemos. Vaya, que al final pues demostró Marvel que tenía razón, ¿no? Que había éxito en esa parte.
En efecto, Bishop, qué majestática exposición acerca de la naturaleza de Logan, que luego sus orígenes serían vueltos a, más bien replanteados, ¿no? Te lo presentaron así como muy al trancazo en Hulk, pero años después, y lo mencionabas tú en el episodio pasado, contaron su origen en Arma X, la obra maestra de Barry Windsor Smith. ¿Y qué? Y luego en Origin, que fue como ya darle más vueltas a la tole, que ya... Hay cosas, mira, te voy a decir, ya que hablas de los orígenes de los personajes y que el origen de cualquier cosa en general en la vida, que es mejor tener como cierto velo de misterio, ¿no? Que siempre tú lo rellenes con lo que qué podría haber pasado para que llegara a ser este tipo de personaje o de situación. Y el explicarlo todo le quita mucha magia, o sea, como cuando revelaron cuál era la edad del personaje o cuál era el nombre real del personaje. Está bien, pues, no dudo que había gente que no podía dormir y daba vueltas en la cama por preguntarse, ay, ¿cómo se llamó Logan? Pero la verdad es que lo interesante era no saber. O sea, aparte de la ficción, no sé si estés de acuerdo, es este punto donde tú como lector tienes que imaginarte las cosas. Es como el encanto que tiene un libro que se pierde cuando lo llevas al cine. Todos los escenarios que tú construyes, todas las voces, todas las caras, al momento que llegan al cine... ¡pum! Se caen. ¿Sabes qué? Aquí está, este es Harry Potter, que tiene que rescatar a Bella, porque si no, Crepúsculo y la brújula dorada de Narnia. Y ya, se acaba todo el chiste. Es todo.
Te chingaste 4 libros en una sola frase, Paco. Eres de veras impresionante. Es cierto. Igual que esos de Star Trek con el Halcón Milenario. Sí, claro. Una de las leyendas urbanas o uno de los mitos que hay en los cómics es que el guionista Mark Gruenwald, que sus cenizas tras morir, bueno, lógicamente tras morir no puede ser antes, fueron mezcladas, con la tinta de los cómics. ¿Eso es cierto? Esto es lo que voy a decir al respecto. No es cierto. Al morir es Bueno, antes de morir, de hecho, dijo que su última voluntad era seguir perpetuado en lo que más le gustaba hacer, que eran los cómics. Suena de lo más gore que hay. Al morir el guionista, el editor en ese momento, que era Bob Harras, según recordamos, yo te preguntaba ahorita que si era él, el editor en jefe que estaba en ese momento en Marvel, habló con la viuda, si esto podía ser posible, que las cenizas de Mark fueran... mezcladas con la tinta del nuevo cómic del Capitán América. Y dijo, pues sí, pues ya que no voy a hacer nada con ellas. Entonces agarraron seguramente, no sé si dijo eso, ¿no? Pero yo lo haría. Entonces tomaron las cenizas de este hombre y las mezclaron con la tinta. De hecho, ese cómic se tasó en una millonada. Y pues por ahí debe andar todo el tiraje, ¿no? Todo el tiraje fue mezclado. Así que ese es otro de los mitos. Sí, tenemos a un ser humano en uno de los cómics. Tenemos parte de su esencia en un cómic.
Oye, Bishop, tengo una pregunta para ti, para los escuchas de este programa, que son como dos. Nosotros no, claro está. Supongamos que tienes la opción como Mark Greenwald o como se apellide, de que tus cenizas sean parte de un cómic, que se me hace muy, muy peculiar forma de perpetuar tu vida, ¿no? Porque aparte ese cómic generalmente termina, no sé, envolviendo mangos, o lo terminan poniendo como tapete de rayolito o algo así. O sea, no lo cuida mucha gente. ¿Cuál cómic quisieras que tuviera tus cenizas? Yo sé que vas a decir que el Condorito o el Mil Chistes, pero más profundo, como que, ¿con qué personaje te gustaría estar casado por la eternidad que no sea el Capitán América?
Ahora que acaba de fallecer, yo creo que el Capulinita. El Capulinita es...
La mamá de Bishop nos dio la verdadera respuesta. Señora, ¿con cuál cómic cree que terminarán las cenizas de su pequeñín?
El hombre araña,
ahí está, como que con Capulinita. ¿Tú que es tu hermano, ¿con qué cómic crees? ¿Sí sería el hombre araña o sería el Capulinita o sería un folleto de los que dan en el Seguro Social?
Creo que el folleto, sí, definitivamente.
Bishop, tu familia te conoce, ya te echaron de cabeza, o sea, toma con tu Capulinita, no puedes mentir.
También yo había pensado en estos, los que dan el labón, estos los catálogos, también pudiera ser ahí una buena opción, ¿eh? Exactamente. Y bueno, otro de los mitos es, a ver Paco, yo te pregunto, ¿qué tiene de peculiar Lex Luthor?
Está pelón.
Efectivamente, y le gustan los hombres. Pero ese no es el punto. No es cierto, madre, no es cierto. No le gustan los hombres, no le gusta. Bueno, no sé yo si le gustan los hombres. Yo nunca he tenido nada que ver con él como para saber si le gustan los hombres, ni el ingenierillo tampoco. Yo lo aclaro porque luego el ingenierillo se quejó porque dice que siempre que hablamos de él lo pintamos como si fuera gay. No es cierto, para ser gay debes tener dinero y él no tiene, así que es un simple maricón.
Sí, bárbaro, Bishop. Saludos al ingenierillo.
Muy bien, vamos con el siguiente tema, que tiene algo que ver con el ingenierillo. También este personaje es pelón, Lex Luthor. Lex Luthor es pelón debido efectivamente a un error de trazado. Resulta que cuando lanzaron Superman, originalmente Lex Luthor tenía cabello. No sé si demasiado, pero era un cabello difícil de dibujar, un peinado difícil de dibujar para la época, porque eran más flojos y demás, ¿no? Mediante empezó a tener más éxito, Superman pues le empezaron a pedir más números y por lo tanto más trazos de este villano. Con el tiempo el dibujante creo que era no me acuerdo, Joel Schuster. ¿Schuster era? ¿Schuster o Siegel? Porque siempre los confundo, quién era el guionista, quién era el uno de ellos, sí. Pues quien sea que haya sido, Schuster o Siegel, pues dijo, lo voy a poner así la cabeza nomás y ahorita le pongo el cabello encima, porque regularmente el trazado es círculo, 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 le pintas sobre todo encima y luego ya quitas los bordes y pones el trazado del cabello o el detalle tal cual, pues. Entonces le dejaron el círculo de la cabeza, le pintaron ojos, cabello, nariz y boca, pero no le pusieron el cabello. Se les traspapeló, lo mandaron a imprenta y salió así. Dijeron, bueno, pues está más fácil hacerlo así. Entonces, a partir de entonces, Lex Luthor es pelón.
O sea, es pelón por flojera del dibujante, no por una onda genética como el resto de los seres humanos, ¿verdad?
Ya luego le pusieron que no, que la kryptonita y que la chive, baby. Pero en realidad no tiene nada que ver, pues. Ahora está de moda. Por ejemplo, yo por eso me pelo los codos y por eso me veo así.
Las rodillas. Qué bárbaro, Bishop. ¿Tienes uno más? ¡Ay, qué emoción! A ver, Bishop, después de revelarnos el drama capilar del Lex Luthor, ¿qué otro secretillo te encontraste en internet que nos quieres compartir?
Uno que yo creo que muy poca gente se va a saber. Parece que el señor Wayne no solo le gusta darse de golpes con villanos sudorosos, no es todo lo que hace. También le gusta cuidar niños pequeños a los que les pone mallas y le gusta verlos bailando, saltando y gritando. Sí, bueno, además de todo eso, le gusta esconder a sus familiares. Sí, 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 Paco, sí.
No puede ser.
Es cierto, Paco, es cierto.
Qué impresión. ¿Por qué dices eso, Bishop? A ver, te lo estás inventando. Seguramente eso venías en el camión ahorita y dijiste, ay, voy a inventar que... ¿Quién? ¿El señor Wayne? ¿Tiene qué? ¿Qué tiene oculto? ¿Un abuelo? ¿Una tía? ¿Un sobrino? ¿Una mascota? ¿Un perro? ¿Un naranjo?
¿Un naranjo?
¿Su madre?
No, su madre está más muerta que, bueno, que la carrera de Madonna. Pero bueno, hablando de Madonna, no voy a hablar de Madonna. Sí, por favor. No, no, no voy a hablar de Madonna, Paco, no voy a hablar de Madonna. El otro día estaba viendo un video, estaba viendo un video de Madonna, uno de los recientes, y me di cuenta de que seguramente un buen regalo para Madonna sería o una silla de ruedas, o un triciclo, o una andadera, porque de veras esa mujer ya no puede andar por sí sola. Yo no sé cómo sigue siendo, bueno, ya saliendo del tema. Vamos. ¿Por qué estaba viendo el video de Madonna? Es una buena pregunta, Paco. No la voy a responder. Hay preguntas que vale más no responderlas. Decíamos de Bruce Wayne. Bruce Wayne que le gusta... Sí, sí, muy bien. Resulta que sí tiene escondido a un hermano. Te cuento, mi hermano, que originalmente... Bruce no es el hijo mayor, ni hijo único de los Wayne. Originalmente había un Thomas Wayne Jr., seguramente porque papá también se llama Thomas, si no, pues seguramente se llamara, no fuera Junior. Bueno, el punto es, ¿cómo estoy perdiendo en esta plática? En este monólogo, mejor dicho, porque el que habla soy yo. Resulta que el hermano mayor sufrió un accidente que lo dejó inválido, parapléjico, no sé. Total, está en una silla de ruedas y está en un asilo que se llama Arkham... No es Arkham Asylum. Arkham Holy, no sé qué cosa. Un hospital. Y del cual está, en el cual está confinado porque no puede valerse por sí mismo. Mira qué mala onda, Bruce. En vez de llevar... Tiene tanto dinero que en vez de llevárselo a su casa a ¿cómo se llama? Wayne Mayor. En vez de llevárselo a la mansión... Y ponerle ahí todos los lujos posibles. O bien buscar un tratamiento. Lo relegó al hospital y ahí lo dejó. Y él siguió su vida con niños en mallas. O sea, muy, muy mal hecho por él. De pena ajena. A mí me da mucha pena ver este comportamiento de Batman. Pero bueno, todos sabemos que una persona así de perversa no puede hacer nada bien a la humanidad. El punto es que originalmente estaba planeado este hermano. Salió, de hecho salió en dos números y jamás volvió a salir. Por ahí el 72, 73 y jamás volvió a salir. Nunca fue usado de nuevo. De hecho, no sé si le dieron muerte al personaje. Seguramente no y simplemente lo traspapelaron y jamás lo volvieron a mencionar. Como ha pasado con muchos personajes de pronto en los cómics que son irrelevantes. Pero bueno, allí hubo un personaje que vale la pena recordar como una curiosidad, una leyenda urbana en los cómics. Creo que, de hecho, te voy a decir dónde... no te voy a decir nada. Por ahí debo de tener el número donde sale este personaje. Son dos números. Se los dejo en los comentarios del podcast. Por ahí lo voy a decir qué número es y hasta una captura de pantalla del cómic para que lo conozcan al señor ¿cómo dicen? Thomas Wayne Jr.
Oye, qué bárbaro, Bicho. Pues esa historia es como de la Rosa de Guadalupe, que todos ignoran que tiene un hermano, el rico, y que lo habían... Es como María del Barrio, pero en hombre, ¿no? O sea, que el hermano rico lo arrumba al otro hermano y lisiado y lo manda a vivir a Tepito y luego descubre que sí está vivo y que la herencia y que el perro que habla. Bueno, pues esto es una historia, muy que llega al corazón. Estoy casi seguro que con todo el... replanteamiento que ha habido en el universo DC, ya no existe el hermano, como muchas cosas que ya no les importan, pero es una buena anécdota, digo, por aquella fascinación que tienen algunos escritores por agarrar elementos muy viejos y retomarlos, generalmente muy viejos y muy absurdos, y retomarlos con un toque más serio. A ver, Bishop, otro.
Este viene así de memoria. ¿Quién dijo la frase "con un gran poder viene una gran responsabilidad", Paco?
El profesor Javier.
No.
Mujer Maravilla.
No, te lo pregunto en serio, ¿quién lo dijo?
Stanley, no, nadie la dijo.
Efectivamente, nadie dijo esta frase. Es parte de la narración del cómic de Spider-Man, pero no se le atribuye a nadie la frase. No la dijo el tío Benito, no la dijo la tía May, no la dijo Peter, la dijo el editor. Efectivamente, el efectivo, no, quién sabe si es Stan Lee. Seguramente era Stan Lee, sí, pero o sea, no hubo un personaje realmente a quien atribuirle la frase.
Impresionante. ¿Sabías que la frase "elemental, mi querido Watson" tampoco aparece en ningún libro de Sherlock Holmes? Y la frase de "si los perros ladran es que avanzamos" tampoco aparece en el Quijote. ¡Ay, qué increíble! ¿No? Yo también leo el Selecciones, Bicho, sí, yo también. Cuando vas a cortar del pelo, pues está en las revistas y uno adquiere conocimientos del TV Notas, del Alarma y todo eso que en su vida. Bueno, qué asco con tu acupuntura. Creo que nos pasamos como 10 minutos del corte. si mal no recuerdo, tenemos que ir al minuto 15 y es el minuto 24. Entonces vamos a un corte musical, cortesía de Roborto, que seguramente nos va... Él nos ha pedido que hagamos sugerencias de qué canción queremos escuchar, que mucha gente ya se cansó que estén poniendo Gaia, estén poniendo Testament, estén poniendo todas esas bandas de greñudos que gritan así. Así que a ver, como ahora tenemos presencia femenina, pues que ellas nos sugieran una canción, porque muchas de las personas que escuchan el podcast pues tienen muchas preferencias, ¿no? Nada más les gusta lo que le gusta a Bishop, que es Belanova y OV7 y toda esa cochina. A ver, las damas, ¿qué música creen que vaya bien con un programa de cómics? Una canción.
¿De quién o qué? ¿Eh? ¿More Than Words? Pero no llega con el programa.
Pues quiere More Than Words. More than. Yo no sé inglés, me acabo de dar cuenta.
Pues bueno, vamos a darle complacencia a Caro y como ella dijo, vamos a ponerle la canción que se llama More Than Words, interpretada por el grupo de Extreme. Raro que sean unos greñudos que cantan así, pero aún así hicieron una canción romántica, esta balada como que conocemos como More Than Words. Y pues bueno, aquí los dejamos con Extreme interpretando More Than Words.
Regresamos, muy bien, muchas gracias a Roberto por habernos puesto esta canción de Julio Iglesias. Qué grande es Julio Iglesias, ¿no, Bishop? O sea, ¿qué le ha dado al mundo? ¿Le ha dado a su hijo? ¿Le ha dado películas? ¿Le ha dado la de me va la vida, ¿no? Sí, cómo olvidar al Divo de Linares. Ah, ese es Camilo Sesto. No, es Rafael. No, pues ando muy mal de mí siempre en domingo, ¿eh? Muchas gracias. Bishop,
¿sabes quién es un grande de la música? Pepe Aguilar, 1.98, no se puede ser más grande.
No hay otro más grande. Al menos charro, no hay otro más. Y qué bonito canta. La de Por mujeres como tú, la verdad. Sí, hay un momento donde te llega. Pues es que por mujeres como las damas aquí presentes, te estoy diciendo. O sea, lo bueno es que eso no se grabó, bicho. Tienes muy lejos del micrófono. Pues grande, grande el buen Roberto, siempre poniendo la música de Amor FM aquí en Comics Army. Saludos. Mucha gente nos pide, por ejemplo, que mandemos saludos a los de Tierra Gamer, que esta semana tuvieron otro, creo que se volvieron a robar un post o algo así, ¿no? A ver, Bishop, tú que ya traes un pleito casado con los de Tierra Gamer y que te la pasas tirándole, ¿qué pasó? Ahora, ¿qué pasó con Tierra Gamer?
Tierra Gamer, mira, buen nombre. No, en realidad no fueron ellos, debo decir que esta vez no fueron ellos. Fueron las Gamer Nenas que, bueno... Así se llama la cuenta, ¿qué quieres que haga? Pues yo nada más los leí, no creé la cuenta. Resulta que hubo un problema ahí con los de Game Master, no supe bien cómo estuvo la cosa. Seguramente el que va a saber todo el chisme jugoso va a ser Roberto, pero pues no está aquí, así que no lo va a poder contar al menos por aquí. El saludo sí es para nuestro amigo Belén Ninja, que siempre nos escucha. Voten por él porque está en un concurso de una ilustración, está muy bonita, junto a una ilustración de Mansky con una de Halo, y ya fue todo, bien imaginativo el chavo.
¿Cómo te burlas de nuestro radio? Escucha más bien. Saludos al buen Melé Ninja, que su programa ya creo que cumplió los 50,000 programas o algo así, ¿no? Ya tiene como... Este es el 49, o sea que deberíamos haberlo celebrado y nos hicimos...
El siguiente es el 50, ese es, digamos que es el 49. Digamos que es el 48, 49.5 en caso de que le fallemos.
Muy bien, saludos a Cucuy también, que ayer se andaba burlando de mis tweets antreros, muchas gracias. Sonrager, a Raxer, que pues, el programa pasado le dedicamos un buen rato a echarle carrilla. A Mjolnir, a Shadow Kitty, a ¿quién más? Ya son todos.
Caro Coyote.
Ya, antes de que te acuerdes de tus patrones, al ingenierillo también, que pues es indudablemente quien a lo largo de la semana se la pasa echándose carrilla amorosa con Brian Michael Bendis guión bajo Bishop. A todos los que nos escuchan, muchas gracias porque este cuate creo que se llama Carlos, que comentó en el podcast pasado. Sí, ¿verdad? Se llama Carlos, pues muchas gracias, que nos dijo que si nos alcanzaba para la cuenta o algo así, ya no me acuerdo. Vincent-Kia. Oigan, por cierto, pónganse nombres fáciles. Ya les dijimos que si se ponen nombre de trabalenguas, de parangaricutir o lo que sea, no los vamos a saludar porque Bishop tiene problemas de habla. Acuérdense que es sueco, ¿o qué eras? ¿Suizo? Sueco. Sueco como los zapatos, entonces no sabe pronunciar todo el español. ¿A quién? A Fisho también, muchas gracias por escucharnos. A Franco Magno, que es el más haragán de todos, una paria. Oye, en vez de mandarnos saludos, ¿por qué no patrocinan el programa? No, es que qué fácil, hola. Ah, los de La Cubacha que están cubriendo esta semana pasada, porque para nosotros apenas comienza, pero para cuando lo escuchen ya pasó. El Festo Comic, que es el festival organizado por el ex crush Gui de Bishop, que es Luis Gantús. Luis Gantús, y va a andar Humberto Ramos, que es súper amigo de Bishop.
Alan Morales-, un saludo para él.
Alan Moral, oye, pero ya son muchos saludos, ¿no? Qué flojera, yo creo que la gente para que lo saludemos. Y también a mi hermano.
No.
Ay, también. ¿Saludos?
Obviamente, saludos a Culiacán, a todos. A todo Culiacán, a la escuela, a la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y a Ingeniería Bioquímica.
Ahí está, Ingeniería. Porque hablábamos, ¿no? La hermana de Bishop es... está estudiando química. Y yo me preguntaba, bueno, ¿dónde la inteligencia de la familia, dónde cayó? No es que yo durara de que Bishop no la tuviera, pero la hermana es de esas mexicanas que van a sacar este país adelante, y ella va a permitir que gente como nosotros pues sigamos de parias y de haraganes grabando programitas mientras ella trabaja y nos envenena.
Yo terminé la primaria, Paco. Yo también estudié.
Y la secundaria. La secundaria y la prepa.
Gateando, pero...
Ajá, sí, sí.
¿Pero cómo decía que estaban los exámenes?
Ya la prepa la terminó en la nocturna, porque ahí no ocupaba ir mucho a clases.
¿Cómo estaban los exámenes de Bishop?
Regalados, ahí nomás al Team Marín.
Se fue el orinzo, ¿se visto? Para la gente... Los trapitos al sol, para los que se preguntaban cómo Bishop había terminado la primaria, pues en efecto, casi a base de volados, pero la acabó, afortunadamente. Llegamos a disparar.
Un chico con suerte,
porque mira, le ibas a atinar. No estudiabas, pero la atinabas, que es lo importante en la vida, ¿no? Prácticamente llegamos así al final. Hubo un programa donde hubo muchas revelaciones relativas al universo del cómic, y reponiéndonos, porque el programa pasado duró 50 minutos, nos manchamos, la neta. Así que para que luego no digan que dura como una eternidad bíblica, pues como Shoutcast, que nadie lo acaba de oír. Ah, no se crean. Y un saludo finalmente, ¿a quién ibas a saludar al principio y al final?
A Melé Ninja.
Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Sigan mandando a Eduardo también. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Este programa ya saben que es suyo. Dejen en los comentarios los temas que les gustarían escuchar en la próxima emisión. Y nos vemos aquí la próxima semana, si es que no se nos olvida grabar. Bishop, muchas gracias.
No, a ti, mi hermano, muchas gracias.
Y por favor, agradece. Esta vez tuvimos damas, que no es común en la temporada. Y sobre todo nos libramos de la presencia de Cuacarraquear.
Una vez íbamos a tener también una presencia femenina en el programa. Iba a venir el ingenierillo, pero al final no pudo. Es una pena, la verdad. Pero muchas gracias a mi mamá, muchas gracias a mi hermana por acompañarnos. De verdad que siente raro que te quemen en un podcast. Nunca me ha pasado. No así. Es divertido. No. Gracias.
Pues muy bien, para ya una curiosidad más de esta tercera temporada. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. No dejen de visitar www.langaria.net, donde pueden informarse de lo último del mundo de los videojuegos.
También visiten cuacarraquear.net.
Ah, eso no nos importa. A ver, Rob, por favor, borra eso, borra toda referencia a Cuacarraquear y ese sitio de amargados de Composta. Y pues nos vemos, la Hippies Come Flores. Nos vemos aquí la próxima semana en Cosmopolitan Podcast TV. ¡Chao!
Esto fue Comic Sans.